Episodio 164 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas open source. Hoy es jueves 1 de diciembre de 2022 y hablaremos de una tecnología. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Hoy vamos a hablar de una tecnología en general, que sería la miniaturización, y en particular vamos a hablar de la miniaturización de sensores e implantes intravasculares o intravenosos, que realmente esta tecnología no deja de avanzar, pero plantea un reto para los dispositivos de almacenamiento de energía, pues no solo deben ser diminutos, sino que también deben ser eficientes y funcionar dentro de las áreas pequeñas del cuerpo de forma autónoma para que puedan ser proyectos viables. Un grupo de científicos alemanes lograron desarrollar el microprocesador funcional más pequeño hasta la fecha que puede usarse como fuente de energía para algunos sensores de monitoreo. Este microprocesador, que ha sido desarrollado por el Dr. Oliver Grant-Smith en la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania, junto con un equipo de investigación internacional donde buscaban ofrecer una solución al problema del almacenamiento de energía en microsistemas funcionales que además fuera biocompatible para poder instalarlo dentro del cuerpo humano. Con estos proyectos se abren nuevas oportunidades para la medicina preventiva. Este nuevo desarrollo abre las posibilidades de tener implantes intravasculares y sistemas microbióticos, no confundirlo con microbióticos, para hacer biomedicina de próxima generación, que podría operar en espacios difíciles de alcanzar en el interior del cuerpo humano y con aplicaciones directas al monitoreo del pH del organismo, detectar en tiempo real el crecimiento temprano de algún tumor o este tipo de aplicaciones. Estos dispositivos de almacenamiento de energía, que son llamados nanosupercondensadores, NBSC, son cada vez más pequeños en el rango submilimétrico y llevan componentes microelectrónicos aún más pequeños que normalmente no son biocompatibles, por lo que tienden a fallar rápidamente en caso de defecto o contaminación. Ante esto, los biosupercondensadores vienen a ofrecer la alternativa, pues son biocompatibles. Es decir, que pueden usarse en fluidos corporales como la sangre y servir al mismo tiempo como la base para el desarrollo de estudios médicos posteriores. Actualmente este tipo de dispositivos de almacenamiento de energía son de aproximadamente 3 milímetros, pero el equipo del profesor Oliver Smith logró reproducir un nanobiosupercondensador que es 3.000 veces más pequeño y que ocupa menos espacio que un grano de polvo. Y además proporciona una alimentación suficiente de hasta 1,6 voltios para usarse en sensores microelectrónicos que pueden monitorear la sangre y cualquier otro aspecto del organismo. Esta potencia equivale aproximadamente al voltaje de una pila AAA, de estas redonditas alargadas pequeñas, aunque el flujo de corriente real sea muchísimo menor por la reducción de tamaño y por la forma de su construcción en una estructura de origami, como formando distintas capas. Este tipo de condensadores es tan delgado como una oblea. Estos nanobiosupercondensadores fueron probados en 3 soluciones distintas para verificar su almacenamiento y su energía. Y en las 3 soluciones, como salina, plasma sanguíneo y sangre, la retención fue muy exitosa, aunque en distintos niveles de eficiencia. En la sangre mostró una excelente vida útil, donde después de 16 horas mostró ser capaz de mantener hasta el 70% de su capacidad. Lo bueno de este capacitador, este nanobiocondensador, es que se puede alimentar directamente con el flujo de la sangre. El movimiento del flujo de la sangre al pasar a través de sus superficies puede generar energía suficiente para almacenarla y alimentar los sensores que queramos introducir en un torrente sanguíneo o en un plasma para tener monitorizado a un paciente. Recordad que ahora tenéis un enlace al final de las notas del programa que al pulsarlo podéis dejarme vuestras notas de voz y comentarios, preguntas, sugerencias, críticas. Realmente escuchar vuestro mensaje será una gran ayuda, saber que estáis al otro lado y también pues espero escuchar qué es lo que os interesa para que entre todos podamos hacer que este podcast sea lo más productivo posible para todo el mundo. Por mi parte, no mucho más, agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.